El ecosistema empresarial de Corferias que conecta a empresas, compradores y aliados estratégicos en todo el país. Haz parte de la comunidad empresarial más grande de Colombia en econexia.com.
Atención Bogotá, se viene el partido más esperado del año. La Secretaría de Desarrollo Económico presenta Hecho en Bogotá, 4 años jugando de local. La fiesta mundialista donde el talento de nuestra ciudad es el verdadero campeón. Este 17 y 18 de julio, el Parque 93 se viste de fútbol y celebración. Ven con tu combo y compra lo mejor del talento bogotano. La entrada es libre, no te quedes por fuera de la cancha.
Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Señal Caracol, que integra a Colombia.
Última hora, Caracol Radio.
11:01 a.m, aquí están las noticias. Irán acaba de denunciar ante la ONU los ataques de Estados Unidos contra su territorio y aseguró que los bombardeos contra la infraestructura civil constituyen una grave violación al derecho internacional humanitario. Un deslizamiento de tierra afectó al municipio central chino de Chongqing, donde dejó más de 10 edificios sepultados y obligó a evacuar a por lo menos 1.100 personas, mientras aún el número sin identificar de residentes que permanecen atrapados. La Personería de la ciudad de Popayán activó la ruta de atención para 20 personas que llegaron desplazadas por cuenta de intensos combates en zona rural del municipio de Mercaderes, en Cauca. La alcaldía de Montería dispuso de un canal de atención para recibir denuncias bajo absoluta reserva de lugares donde se realicen procedimientos estéticos de garaje. Se trata del correo ssalud@montería.gov.co. El presidente francés Emmanuel Macron dijo junto al canciller alemán Friedrich Merz que Alemania y Francia quieren que haya transferencia de tecnologías de China hacia Europa y corregir la relación monetaria con el gigante asiático. El Parlamento de Israel aprobó la disolución de cara a las elecciones del 27 de octubre tras haber adoptado una serie de proyectos de ley favorables al primer ministro Benjamín Netanyahu, candidato a otro mandato pese a su popularidad en declive. Y los productores bananeros del Caribe fortalecen su compromiso con la economía circular y la sostenibilidad. Una de estas acciones consiste en reincorporar al suelo los residuos orgánicos de la producción bananera.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.
Noticia a esta hora, Laura Daniela.
Julio, pues seguimos desde el Gran Hyatt, en donde avanzan las reuniones para definir quién será el próximo presidente del Senado. Al respecto, hablamos con el senador Alfredo de Luque, candidato a la presidencia, que reconoció que se ha reunido con integrantes del Pacto Histórico. Escuchemos.
Y entre todos tenemos que reunirnos con los compromisarios de todos los partidos presentes en el Congreso, no solo de algunos.
¿Sí se reunió con el Pacto Histórico?
He hablado con algunos miembros del Pacto Histórico, en donde ellos buscan saber si tienen garantías de oposición conmigo, y les he dejado claro que así también sería. He hablado también con sectores indígenas como Marta Peralta, como AICO. He hablado con sectores alternativos y de centro como el Partido Verde. He hablado con todos los partidos políticos presentes en el Congreso de la República, como es mi deber, porque sería, vuelvo y digo, el presidente, si así lo decide la plenaria, de todos.
Aseguró también que ya con el apoyo entonces de la Alianza Verde prácticamente tendría asegurada la presidencia del Senado, que son buenas las conversaciones que adelanta con el Partido Liberal, con la U, por supuesto, que es su bancada, pero con las demás colectividades. También que si es decisión del Centro Democrático irse a voto limpio, él no le tiene miedo a que eso ocurra. Seguimos entonces desde este punto. Nos dicen que las reuniones de compromisarios oficialmente se retomarán mañana a las 8:00 a.m. y por ahora solo habrán reuniones de bancadas.
Espinosa, ¿qué es lo que ha pasado con el ministro de Minas? ¿Se va, se queda? ¿El presidente lo recibió, no lo recibió? ¿En qué va el problema con Palma?
Sí, señor, esa es la gran pregunta. Lo que yo le puedo confirmar es que el ministro Palma de Minas y Energía estuvo ayer en Palacio, que el presidente Petro no lo recibió, no pudo atenderlo. Y la pregunta que tenemos es si al ministro le pidieron ayer la renuncia desde presidencia y si él ayer también entregó esa carta de renuncia. Dicen, Julio, que hay una molestia porque el ministro Palma envió un mensaje solidario al nombramiento de la nueva ministra de Minas y Energía, es decir, el reemplazo suyo al frente de esa cartera a partir del 7 de agosto. Y eso pudo molestar en Palacio, además de otros asuntos que también hemos ventilado acá, por ejemplo, lo que está pasando en el FENOGE. Pero lo que le puedo confirmar es que, en efecto, el ministro Palma fue a Palacio, trató de hablar con el presidente, pero finalmente no logró esa reunión.
Félix, noticia a esta hora.
Noticia, Julio, del deporte, del fútbol. Sufrimos mucho en el Mundial por la falta de un centro delantero. Pues bien, se acaba de anunciar que John Durán, el que muchos hemos considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano en ese puesto, fue figura en Aston Villa, después se fue a Arabia, arregló su situación personal y económica de por vida, pero empezó un declive futbolístico que lo llevó a una temporada a Turquía, una más corta en Rusia y una temporada en Llano Grande. Pues bien, acaban de anunciar que se va para el Benfica. Habría firmado con el Benfica. Puede ser su última oportunidad. Ojalá la aproveche.
Gracias, Félix. A ver, Marcela, por favor, ayúdeme.
Sí.
¿Qué es lo que pasa con Laura Rosso de Soluciones W y su TikTok? Me están enloqueciendo.
Pues porque usted es el protagonista
de
esta creación.
Yo no he hecho absolutamente nada, ni he autorizado nada.
Pues usted aparece en un video que ella publicó hace dos días en su cuenta de Instagram, que recordamos es laurazo98.
Yo nunca he estado con Laura Rosso.
Pero aquí usted aparece. Entonces, el video está grabado en una oficina aquí en Caracol, en la redacción, y aparece un audio que es tendencia en redes a propósito del Mundial, y es que llega el jefe y encuentra a la empleada, en este caso Laura Rosso,
viendo
el partido en lugar de estar trabajando. Entonces usted
lo
llega.
Lo que hace Espinosa, pero ¿usted cree que Félix, que en un partido está, qué hace?
Claro, pero usted no lo ha encontrado con el video ahí en lugar de estar buscando las noticias y la solución. Pero eso no le pasa solo a Laura. Les pasa a muchos en esta época de Mundial que en horas laborales están viendo el partido. Entonces usted aparece en este video y llega y la sorprende en la guachafita. Este video de Laura, pues, está siendo muy comentado.
Yo no digo nada.
No, usted solo hace sus caras, ya con eso es suficiente. Usted llega y pone cara de bravo y llamando al orden, no le dice absolutamente nada, pero aparece además con una de sus chaquetas poderosas que lo identifican. Y este video ya no solamente aparece en la cuenta de Laura, sino también en la suya, en su exitosa cuenta de Instagram, que es Julio Sánchez Cristo, y le voy a decir cómo va en este momento. Tiene 253,000 vistas, que eso es muy importante para las redes sociales. Tiene 5,543 likes y 470 comentarios.
Pero eso es de Laura.
Eso es de Laura, es una creación de Laura. Usted iba pasando por ahí y ha hecho una gran actuación.
¿No será que Laura está abusando de mí?
No, yo lo veo a usted muy participativo y hace un gran papel, Julio. Es que mire sus caras. Realmente yo creo que los oyentes tienen que entrar y verlo. Quienes no han tenido la oportunidad es laurazo98 y Julio Sánchez Cristo. Una gran alianza que han sellado para crear contenido.
Una gran alianza de la que no fui informado, Juan Diego.
Sí. Eso sí.
Pero salió muy bien.
Pero ha sido un rotundo éxito.
Claro. ¿Y cuántos seguidores?
Eso ya es Julio Sánchez TikToker.
Laura So98, ¿cuántos seguidores tiene ella?
Pues se han duplicado, ella tenía menos de 3,000 hace unas horas y en este momento tiene 4,131 seguidores.
Bueno, todo lo que le sirva a Laura, bienvenido. Pero la próxima vez que me cuente, ¿no?
No, pero
es que tengo correos y que si quiero participar en un programa de protagonistas de novela.
Que ver con... No, pero es que lo hace muy bien, Julio. Realmente usted tiene un gran talento para la actuación que yo no se lo conocía.
Es que ella cogió una imagen.
Además,
mía
de un gran periodista, usted otra, es un muy buen actor.
Ella debió tomar una imagen de otra cosa y la metió ahí.
Esto es en una oficina aquí al lado. Yo sé dónde queda. Mire, Juan Diego.
Perdón, sí, no, yo también
perdón, perdón, Marcela, ¿y usted no ha contemplado la posibilidad de que ese sea un Julio creado con la inteligencia artificial?
¿Será?
¿Pero hay una toma de los dos simultáneamente?
No.
No la hay.
Y de hecho,
¿se da cuenta?
De hecho, hacen el contraplano y es muy interesante porque entonces, en principio, hay una que es desde la perspectiva de Julio, digámoslo así. Uh-huh. Entonces, ese está en contrapicado. Está en picado y está en contrapicado Julio.
Da yo miedo ese Julio, ese Julio da un miedo.
Es un Julio que da terror, pero insisto, eso es la inteligencia artificial. Laura Rosso está haciendo videos de todos nosotros con la inteligencia artificial.
Pero muy creativa, muy exitosa, el video es muy bueno, hay que decirlo.
Ah, pero no estoy con ella.
pero aparece usted, es que donde usted aparece... Pero,
es el Julio de la inteligencia.
Sí, pero podría ser una imagen tomada de cualquier otro contexto. Video. Exacto.
Yo creo que sí es usted.
Una fiesta con Calvás.
Exactamente. Usted le dice a la inteligencia artificial, haz que este personaje actúe como si estuviera bravo y regañándome, y listo.
Yo no creo, es que Laura tiene un poder de convencimiento, imagínese de todo lo que hace con las soluciones. Así mismo convenció a Julio de que actuara y lo hacen muy bien.
Vamos mejor a una noticia muy interesante. Un profesor de la Universidad de Antioquia nos atiende. Un científico destacado que llega desde la Universidad de Antioquia, el Grupo de Neurociencias de Antioquia, adscrito a la Facultad de Medicina, es el único del país que participa en el proyecto. Estudio contra la demencia. Los cambios en el estilo de vida pueden mejorar en un 55% ese rendimiento cognitivo en adultos mayores con riesgo de desarrollar esa demencia. En Antioquia hay un tema especial con el tema de con las iniciativas alrededor del Alzheimer. En varias publicaciones aparecen ejemplos muy interesantes de Antioquia. El doctor David Aguillón Niño es el coordinador de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Está en Londres y nos atiende a esta hora. Profesor, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Pues muy contentos de estar compartiendo este estudio con equipos de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, bueno, la selección América Latina. ¿Cuál es el aporte de la Universidad de Antioquia a este estudio?
El Grupo de Neurociencias de Antioquia, en cabeza del doctor Francisco López, hace 6 años, inició este proyecto y planteó este proyecto latinoamericano basado en resultados que se han dado en Finlandia y en Estados Unidos. Y teníamos el propósito de evaluar si este tipo de proyectos podrían ser implementados en Latinoamérica. Y nos unimos con investigadores muy importantes de 12 países de Latinoamérica para poder llevar a cabo este proyecto. Fue un proyecto que logramos ejecutar y el Grupo de Neurociencias lideró en gran parte esta iniciativa y logramos culminar con éxito este ensayo clínico no farmacológico.
Profesor, por este ensayo clínico también se desarrolló en Colombia, o sea, específicamente con pacientes o con un grupo poblacional en Colombia, en el departamento de Antioquia. Se lo pregunto específicamente por la denominada mutación paisa, pues que tantos estudios ha generado y que pues también permite evaluar todo ese panorama en medio justamente de estas investigaciones.
Claro, tu pregunta es muy interesante, pero para este tipo de investigación cogemos población mayor, entre 55 años y 75 años, que tuvieran riesgo de tener deterioro cognitivo, es decir, involucrábamos personas sedentarias, con hipertensión, con colesterol elevado, y esas personas eran las que invitábamos a participar en la investigación. Entonces eran personas sin riesgo genético, pero que sí tenían este riesgo cardiovascular y este riesgo de inactividad física, y fueron a ellos a los que decidimos ingresar o intervenir. Para el caso de Colombia, fueron 100 personas, específicamente de Medellín y del municipio de Sabaneta, pero en total en los 12 países se incluyeron 1.200 personas.
Profesor, usted me corrige, pero yo entiendo que en la demencia hay un factor genético que resulta, no sé qué tanto peso tenga, pero que puede ser importante. ¿A qué personas especialmente ustedes les recomendarían que estén pendientes de esos 5 dedos para cuidar el cerebro? ¿Y a partir de cuándo? Porque la demencia se asocia mucho con las personas cuando ya están, pues digamos, en una cierta edad, pero nadie que tenga 20 o 25 o 30 años está pensando en eso. ¿A partir de cuándo y quiénes?
Tu pregunta es supremamente relevante porque siempre hemos considerado que puede existir algo genético y el Grupo de Neurociencia se ha concentrado en ello, pero las causas genéticas de enfermedad de Alzheimer se reducen al 1% de toda la población mundial con enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los casos no tienen un componente genético, sino son casos esporádicos que tienen múltiples factores de riesgo, que es lo que ayuda a que se genere la demencia. Entonces tu pregunta se hace relevante porque es parte del estudio y lo que queremos es cómo desde la infancia podemos empezar a generar estilos de vida que sean saludables para construir un envejecimiento exitoso, un envejecimiento saludable desde el punto de vista físico y cognitivo. Entonces, de los 5 dedos que tú hablas, que es la estrategia Fingers, lo que estamos intentando impactar o lo que demostramos es que impactando en actividad física, en hábitos de vida nutricional, en estimulación cognitiva, en control de los factores de riesgo cardiovascular como es hipertensión, diabetes y colesterol elevado, y en la socialización o tener una actividad social constante. Esos factores, si los logramos impactar, que fue el resultado de este estudio, que fue muy importante a nivel latinoamericano, es que puede reducir en un 55% el riesgo de progresión a demencia en esta población. Entonces, si miramos el impacto de esto, es cuándo intervenir, y entre más temprano, mucho mejor. Y en ese sentido, las personas jóvenes deberían ser las que deberían prever y empezar a tener buenos estilos de vida para poder ahorrar, por decirlo de alguna manera, y poder tener esa reserva que les permita tener un envejecimiento saludable.
Profesor, y para, digamos, las familias que ya tienen algunos casos de personas que empiezan a identificar justamente esos primeros síntomas, que digan en algún momento quizás puede llegar a llegar a una demencia, ¿este tipo de, digamos, de planes también aplica para esas personas que de pronto ya están en una edad avanzada?
Sí. Sí, indudablemente cuando ya empezamos a identificar ciertos fallos de memoria, el poder hacer estas intervenciones no farmacológicas ayudan mucho, pero no nos podemos quedar ahí, porque cuando ya empezaron los síntomas implica que ya hay ciertos cambios a nivel cerebral que requieren de otros tratamientos farmacológicos. Entonces ahí tenemos que sumar las estrategias farmacológicas más las estrategias no farmacológicas para retrasar o enlentecer o evitar la progresión de este tipo de enfermedades.
Doctor, muchas gracias y muchos éxitos con las investigaciones. Esto es un avance muy importante para la humanidad.
Muchas gracias por la invitación.
Mieltertos. Diga no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las...
En Colombia, 11 de la mañana, 16 minutos. En la costa este de los Estados Unidos, 12 del mediodía, 16 minutos.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un producto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro
6AMW en Caracol Radio.
Juan Pablo, un comentario, le tengo un oyente a esta hora.
Solo uno sobre nuestro tema del día, que nos quita el sueño. Dice @elibardo67, en este momento que estoy sin empleo me quita el sueño cómo responder ante las obligaciones, porque no dan espera.
Héctor, ¿qué le quita el sueño?
Don Héctor, don Julio, buenos días, hermano, pues la verdad en este momento... la situación del país, la gente no se ha nombrado nuevo presidente y ya están con la polémica, con la cosa, man, qué cosa tan barraca.
Héctor, muchas gracias. Juan Esteban, la China rechazando el discurso del presidente Trump, ¿no?
Sí, Julio, porque es que fue el centro del discurso de anoche, especialmente la posible injerencia en las elecciones del 2020, y los nombró varias veces y dijo que las elecciones habían sido robadas. El problema, Julio, es que presente las pruebas, y los demócratas ya le están diciendo al presidente Trump que no hay absolutamente prueba de nada.
Nos vamos con los ganaderos de la costa norte, pero antes, Martín, ¿dónde queda el barrio Paraíso?
El barrio Paraíso, Julio, es uno de los barrios tradicionales en Barranquilla, queda hacia el norte de la ciudad, muy cerca al río Magdalena, uno de los barrios ocupados por muchos de los empresarios, pobladores aquí en la ciudad, y fue un barrio histórico de Barranquilla.
Martín, ¿en ese barrio hay un batallón del ejército o de la policía?
Está un batallón del ejército, de la policía militar, del ejército de Colombia. Es uno de los ese batallón, Julio, se contempla como una de las posibles sitios donde pudiera en algún momento tener reuniones, actividades, el presidente electo Abelardo de la Espriella.
Bueno, acuérdese que era finalista la Plaza de la Aduana, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, queda descartada por temas de seguridad, está demasiado expuesta. Y yo no sé si vaya a ser este batallón la sede del presidente de la República, pero ¿por qué no averiguamos qué está pasando en este momento? Es que un amable corresponsal desde el batallón me dice que está la avanzada del presidente, que hay mucho obrero y que están cerrando muchas ventanas. Muchas ventanas, pero que hay mucho movimiento de obreros. se lo dejo para después de la entrevista con don Jorge Rodríguez, que es el director de Asoganorte. Don Jorge, gracias por atendernos en nombre de los ganaderos de la Costa Norte. Muy buenos días.
Hola, Julio, Martín, buenos días para ustedes y para todos los oyentes en el país.
Mire, para ustedes, la sequía, ¿cuál es la línea de producción que más los está afectando?
Bueno, no. Nosotros desde el gremio ganadero hemos venido alertando a todo el gremio desde inicios del año 2026 y finales del 25 sobre lo que se nos venía. Pensábamos que el fenómeno del Niño iba a llegar desde los meses de septiembre, octubre y noviembre y resulta que se nos anticipó. Llevamos un año casi con el fenómeno del Niño y este momento ya es muy grave la situación en todo el gremio ganadero en la región Caribe y gran parte del país por diferentes factores. Primero, que ya no tenemos alimento para nuestras vacas. Y el tema más importante, la escasez de agua. Hoy en el departamento del Atlántico, gran parte del departamento de Magdalena y Bolívar, tenemos nuestras represas a punto de finiquitar. La preocupación es de dónde vamos a sacar agua nosotros para darle ese preciado líquido a esas vacas, que es la forma de poder sostenerla. No va a haber agua, la forma de llevarle ese preciado líquido va a ser muy difícil. Y acuérdese algo, Julio, que el 85%, si no es el 90% de los ganaderos de nuestro país son pequeños, aquellos que tienen menos de 25 reses y que en este momento no tienen forma de comprar alimento porque no hay alimento. La forma de comprar sale mineralizada por los altos costos y la baja producción leche en nuestro país. En el día de hoy tenemos una producción el 60% por debajo de lo que se producía en el año 2025, lo cual afecta gravemente al sector. Y algo también que tengo que recalcar, en el departamento de la región Caribe carecemos de una empresa formal que acopie nuestro producto, que es la leche, diario. Esto dándole paso al mercado informal, que maneja el precio a como quiera lugar. Para decirle, el año pasado teníamos precio de leche para esta época 2.300, 2.400 pesos en el mercado informal. Hoy estamos en 1.600, 1.700 pesos, 1.700 pesos litros, a pesar del inclemente verano y lo que se nos viene en los 6 meses restantes de este año, que va a ser drástico para nuestra población ganadera y campesina del país.
Precisamente, don Jorge, usted acaba de mencionar, vienen unos meses de intensa sequía. ¿Qué tipo de medidas se le está planteando o deberían ponerse en marcha para evitar una emergencia mayor para el sector?
Bueno, desde esta semana estamos alertando a la gobernación. Vamos a trabajar con el área de desarrollo rural o algunos miembros de la Asamblea Departamental para dar algunos tips al gobernador para podernos ayudar de una forma rápida a los campesinos en el suministro de agua de buena calidad para nuestras vacas, algo de silo de maíz que está muy escaso. En la región Caribe no se ha podido cultivar casi maíz este año por el tema de la intensa sequía, lo que quiere decir que tenemos un precio también elevado de nuestros insumos. El agua es importante, pero también el silo para sostener nuestras vacas, porque pasto no hay, nuestros pastos se han secado, no ha llovido este año y está la situación bastante muy preocupante para este sector. Vamos a tener un año nefasto para la economía del sector agropecuario del país, con unas cifras negativas, y de pronto se nos presentan grandes muertes de muchos animales por escasez de alimento y agua, y algo más importante, las altas temperaturas que están azotando nuestra región en este momento.
¿Esta situación, don Jorge, podría afectar en mediano plazo el precio de la leche y el queso tan importante en la mesa de los costeños?
Tenemos que analizar muy a fondo. Fíjate que tenemos escasez de leche, por ende hay escasez, digamos que tendríamos también escasez de queso. Y lo que pasa es que tenemos queso en las mesas de nuestros consumidores a nivel nacional, pero esto digo también a otro factor. La gente ha dejado de consumir algo de productos lácteos por el bajo precio que tiene la carne de cerdo, el pollo y el huevo en este momento, desplazando el consumo de lácteos y yéndose un poquito a esa proteína tan importante y que hoy en día tiene un valor muy por debajo de los últimos años para la mesa de nuestros consumidores. Entonces, afecta un poquito. Tenemos inventario de queso en nuestra región, pero con bajo precio. El año pasado el precio del kilo del queso estaba en 24.000 pesos el kilo para esta época. Hoy podemos tener kilo de queso a 18.000 o 20.000 pesos, quiere decir que está un 20-30% por debajo del precio del año pasado con este inclemente verano. Algo difícil de analizar, pero es la realidad que estamos viviendo.
Pues toda la solidaridad con los ganaderos en este momento, don Jorge, feliz mañana y gracias por atender esta llamada de 6 AM de Caracol.
A ti gracias, buenos días.
6 AM W de Caracol Radio, un placer.
Rihanna con nuestro invitado Benny Blanco. Esther, nuestro nuevo mejor amigo Benny Blanco, nuestro brother, ¿dónde nació? ¿El Blanco es por cuenta de qué?
No, Julio, yo creo que ese es su nombre artístico.
Ah.
Sí. Él es Benjamin Levin, si no estoy más.
Ajá.
Pero déjame acá, le confirmo. Benjamin, sí, Benjamin Joseph Levin.
Ok. Lo que pasa es que se ve que ha crecido en entorno latino, ¿no?
Sí, sí, y pues como él mismo lo mencionaba, sí. Él nació en Reston, en Virginia.
Además del placer de hablar con él, Esther, deme otro placer.
Pues Julio, placer para la policía de Nueva York que arrestó a un hombre que fue acusado de ingresar a un área restringida cerca del estudio del programa Today y gritarle un insulto racial contra uno de los presentadores, de Craig Melvin. Y esto ya se sabe, que el periodista alertó de inmediato al personal de seguridad y el sospechoso fue detenido sin que se pudiesen registrar heridos. Ya se identificó a la persona como Andrew Trulove, de 41 años, y enfrenta varios cargos, entre ellos delitos de odio.
Félix, un placer.
Un placer con la Odisea, Julio. Está batiendo récords de taquilla en los previos. Este fin de semana promete ser el mejor fin de semana para Nolan en todos los estrenos de sus películas.
Expo Partes y Extreme Fest Medellín, el aftermarket colombiano. Voy a Medellín, Juan Carlos, qué locura los negocios alrededor de estas ferias, ¿no? Sebastián, Juan Carlos, Erika, entonces, ¿tampoco?
Sí, aquí claro, estoy, Julio.
Erika,
cuéntame. No le vuelve a pasar a Erika.
Erika, cuénteme, ¿cuáles son las expectativas de las ferias de Medellín?
Ajá, pues que le cuento, muy, muy altas, Julio.
Sí, muy altas.
Allá me van a allá me pueden esperar.
130 millones de dólares.
Ah, no, mejor
Expo
dicho.
Expo Parte se llama la feria. Quería que nos contaran nuestros compañeros de qué se trata Extreme Fest. Eso suena como a Juan Pablo. ¿Qué será el festival Extreme, Juan Pablo?
Pues como usted bien lo ha dicho, Julio, es un festival extremo que nos llevará a vivir experiencias inigualables.
Pero está usted como Erika, así, altas expectativas.
Extreme, extremo, por supuesto.
Es que su nombre lo dice, su nombre lo dice, Extreme Fest. Es emociones,
carros,
es sorpresa, es como dice Juan Diego, carros, pero no solamente carros, también motos, también coches de bebé. Eso. Habrá todo lo que usted quiera, todo lo que ruede.
Perfecto. Permítame saludar a alguien que está muy pendiente de cómo rueda su equipo este domingo. Luis Islas fue el titular guardameta de la selección de Argentina que fue a los Estados Unidos. También hizo parte del plantel de campeón del mundo en México del 86. Brilló en Independiente, ganó títulos, es muy apreciado y ahora pues se dedica a lo que sabe, a entrenar a otros arqueros que tienen su sueño y a ser director técnico. Don Luis, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Don Luis. Bueno, no tengo a don Luis. Seguimos de placer a esta hora. Vámonos para Washington, Juan Esteban. Un placer.
Un placer, Julio, para el presidente Trump que se empiecen a entregar las pruebas de posibles irregularidades electorales. Usted me pregunta ahora por lo que China dice. Pues bien, dice el secretario de Seguridad, Julio, que encontraron a 250,000 posibles personas no ciudadanos registrados para votar en 4 estados del país. Y dice que evidentemente en el 2020, insiste él, hubo manipulación de las elecciones. Los 4 estados son California, New Jersey, Nevada y Pensilvania.
Don Luis Islas, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, un placer hablar con vos y todo tu equipo de trabajo.
Bueno, ¿cómo está viendo el partido del domingo?
La verdad, feliz,
Déjame, antes de saber un resultado, estoy agradecido a esta selección argentina y jugadores, cuerpo técnico, por cómo nos vienen representando de hace años. Como argentino, feliz de jugar otra Copa del Mundo, y como entrenador, director deportivo, tranquilo, convencido de que esta selección tiene demasiados argumentos futbolísticos, tiene carácter, tiene personalidad, tiene hambre de gloria. Así que realmente tranquilo y feliz.
Los dos equipos llegan en un muy buen momento. Llegaron a las semifinales, donde tuvieron una exhibición tal vez la mejor de la Copa Mundo, pero por circunstancias muy diferentes. España dominando prácticamente desde el comienzo del partido a una Francia que aparecía como la gran favorita, pero la dominó de principio a fin. Y Argentina mostrando ese carácter increíble y esa remontada espectacular, que es el sello de identidad, si se quiere, del fútbol argentino. Ante ese panorama de lo que se vio en semifinales, ¿por dónde cree usted que pasa el partido?
Obviamente que es un partido, es una final del mundo, entonces tiene un montón de requisitos extrafutbolísticos, ¿no? Es decir, dos selecciones que juegan muy bien. La selección de España me parece que tiene también argumentos futbolísticos muy interesantes. Tiene jugadores que en el duelo individual te pueden dañar. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? La selección argentina, aparte de tener muchas virtudes futbolísticas, también tiene ese carácter, esa responsabilidad, esa ilusión, que en el fútbol es muy importante. En todo proyecto de trabajo vos podés darle una idea futbolística al equipo, pero también tenés que armar un buen grupo de trabajo, un grupo que esté unido, con hambre, con gloria. Y Argentina las reúne. Entonces, desde lo futbolístico, un partido complejo. Ahora, con mucho respeto lo digo, yo creo que en estos partidos también está la actitud, está la responsabilidad, la ilusión, y Argentina me parece que en ese aspecto también le marca, ¿no? Le marca una diferencia, en este caso a España, y lo viene haciendo durante todo el Mundial, porque fíjate que siempre tuvo que ir en búsqueda del resultado, porque siempre se encontró, o prácticamente siempre se encontró abajo en el resultado, y sin embargo la selección argentina fue a buscarlo hasta el último minuto y consigue el objetivo.
Luis, le quiero preguntar por los dos arqueros, por Unai Simón, que solo recibió un gol en el Mundial, y por Martínez. ¿Cuál de los dos le gusta más? Y en una hipotética final, ¿a cuál ve más arquero en los penaltis?
No, evidentemente son dos grandes arqueros, esto está muy, 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 muy marcado. Los dos le han respondido muy bien a la selección, tanto uno de España y la de Argentina. En este partido son los últimos 90 o 120 minutos de un Mundial, entonces en general Argentina lo han lastimado, cuando se le llega lo han lastimado, es decir, le han convertido las pocas veces que le han llegado, le han convertido. Pero yo creo que sí, ojalá que no, pero si se va a penales, me parece que ahí el Dibu, ¿no?, tiene un margen a favor por la personalidad, lo que viene generando hace tiempo. Pero bueno, ojalá que no se llegue a esa tanda de penales y se pueda resolver el partido durante los 90 minutos del encuentro.
Quiero preguntarle por un tema de experiencia. O sea, la selección argentina llega con muchos de los campeones del Mundial Qatar. España llega con una selección que ha ganado Copa Europa, que tiene esa experiencia, pero va a ser su primera final de Copa del Mundo. ¿Cómo puede jugar ese tema a la hora de enfrentar lo que va a suceder el domingo?
Bueno, a ver, por vivirlo como jugador, por vivirlo como entrenador, es decir, son temas muy importantes. Es decir, esto no significa que Argentina ya tiene ganado el partido, no, hay que jugarlo ante una gran selección como la española. Pero la experiencia, la experiencia de saber lo que es jugar un Mundial, saber lo que es ganar un Mundial, saber lo que es jugar un partido determinante como el que van a jugar, yo creo que ahí Argentina le marca la diferencia al equipo español. Es decir, tiene mucha más jerarquía a nivel mundiales, sabe lo que es ser campeón del mundo. Argentina sabe muy bien en este Mundial lo que es dar vuelta a un resultado. Tiene jugadores campeones del mundo, tiene un jugador superlativo como es Messi. Entonces, nada, un partido complejo, sí, difícil, sí. Ahora, vuelvo a repetir, como entrenador o director deportivo, analizándolo estrictamente futbolísticamente, yo creo que Argentina tiene mucho para ganarlo.
Mucha suerte el domingo. Luis Islas, del fútbol argentino, leyenda. Muchas gracias por atendernos.
No, un placer enorme. Saludo a todo ese hermoso país, ¿eh? Un abrazo para todos.
Y nos vamos con la noticia que estábamos analizando del Ministerio de Minas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se va, se queda el ministro Palma y quién lo reemplaza?
Se va, Julio. Le aceptaron la carta de renuncia. Por ahora hay un encargado del ministerio, que seguramente ya va a ser el que se va a quedar hasta el final, que es el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Pablo Yesid Fajardo. Quiere decir, Julio, que le pidieron la renuncia y en menos de 24 horas el ministro Palma la ha presentado y el presidente Petro en presidencia la ha aceptado.
Bueno, me está llegando una noticia, un obituario, Juan Pablo, me lo envía Luis Guillermo Sosa, es un periodista de entretenimiento. Estamos sin conexión en Medellín, ¿no? Lamentablemente.
Sí.
Me dice que falleció ayer Fernando Londoño Echavarría, el gurú del sabor y quien puso la primera canción de reggaetón en Colombia y en la radio.
Uy.
El gurú contaba que fueron unos jóvenes de colegios de Medellín que llevaron unos discos quemados, CDs quemados.
Sí, CDs quemados, sí, hechos en casa, pues.
Con una canción que se llamaba El Latigazo. Estamos buscando la canción, El Latigazo. Y esa fue la primera canción. En entrevistas a varios medios, se dice que a partir de ahí comenzó nuestra tragedia. Bueno, para mí, para millones de personas, están felices.
Claro, al contrario, se convirtió en el hombre que le abrió las puertas a un género pues que le cambió la cara a la música latina.
Toda la historia de este hombre está en un documental que se llama Reggaetón, Ritmo Pegado, Ritmo Importado. Lo hizo Telemedellín, donde cuenta toda la historia y hasta el propio J Balvin le agradece al gurú. El gurú y Héctor Camargo son artífices de las historias cuando Daddy Yankee vino al parqueadero de Macro por, escuche lo que cobró Daddy Yankee, 2,500,000 pesos. Y luego subió la tarifa a más de $100,000 la siguiente vez. Como el gurú viaja invitado a Puerto Rico y trae en una maleta de CDs que ahí estaban Ivy Queen, entre otros. Don Omar así lo reconoce. Gracias a Luis Guillermo por esta historia. ¿Esta es la canción?
No.
Óigala.
Castígala, dale un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo. Castígala, dale un latigazo. En la pista te guarda y yo para la zona sin papelazo. Castígala, dale un latigazo. Y como un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo. Castígala, dale un latigazo. En la pista te guarda y yo para la zona sin palmetazo. Y enreala con un latigazo. No calientes la comida si no te la va a comer. Ya tú no eres una
niña. Hágame el favor.
Difícil, sí.
Pero fíjense que ya anticipabas.
No.
Sin duda era como un anticipo de lo que vendría, porque el latigazo aún era un poco. Era una figura literaria, ¿no? Para referirse a lo que hoy ya se dice de frente y sin ninguna vergüenza.
No, pues es que latigazo es un dulce al lado de lo que oímos hoy.
Sí,
pero con esta canción
ya
comenzó
dicen
el problema. Con
claro.
Esta canción comenzó. Ahora, estoy ardiendo.
Ahora, Marcela, ¿por qué habla de Juan Diego cuando suena el latigazo?
No, no, es que Juan Diego está aquí bailando.
No.
Me impacta un poco.
Es viernes. Vamos a hacer una
viernes
pausa.
Viernes de latigazo.
Sí, exacto. Y regresamos con otra leyenda del fútbol. Esther, parece que tengo resuelto el misterio de Benny Blanco.
Cuénteme.
Usted no había nacido cuando se hizo muy famosa una película que Félix, estoy seguro que vio. Se llamaba Carlitos Way.
Ah, sí, esa sí me la vi yo.
Sí, claro.
Sí, estaba muy chiquito. Sí, pero sí. Es que se convirtió en una película que terminó siendo un clásico.
De mafiosos.
De mafiosos.
Claro.
Carlitos Way.
Con Al Pacino.
Al Pacino.
Claro, Al Pacino.
Ahí hay un actor que tiene una escena
claro.
En el metro. John Leguizamo.
Claro, por supuesto.
Y es Benny Blanco.
El nombre de John Leguizamo en la película es Benny Blanco.
Es Benny Blanco, sí.
Sí, sí. Entonces, seguramente de ahí lo tomó.
Increíble.
Porque la película fue un boom. Se volvió una película de ese nicho, ¿no?
Sí, de nicho y que además terminó, sí, siendo obligatoria verla para quienes les gustan ese tipo de género.
Mucha sangre. Mucha sangre.
No, y la protagonista.
Mafia al 100%.
Penélope
Ann Miller.
Al Miller, claro.
Este es el latigazo. Ya volvemos.
Vamos, Diego.
Los productos marca Al Costo, lo mejor en ahorro y calidad. Al Costo presenta la hora en Caracol Radio.
En Colombia, 11:39 a.m.
¿Sabías que los productos marca Al Costo son lo mejor en ahorro y calidad? Hay más de 900 opciones entre alimentos, aseo, hogar, cuidado personal, productos para mascotas y más. Todo con los mejores precios y calidad destacada. Al Costo, hiperahorro siempre.
Fue estrella en el Sevilla, en el Real Jaén. Ha sido entrenador del Sevilla, del Real Zaragoza, del Al Rayyan. ¿Ese no es el equipo de Cristiano, sí, no?
Cristiano es el Al Nassr, me parece.
Ah, es de un jeque primo.
Sí,
de
un jeque
que es el AEK, primo, sí. Que es un equipo de Grecia. Es una leyenda del fútbol. Fue, por supuesto, primero futbolista y luego entrenador. Manolo Jiménez está con nosotros. Don Manolo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer que comparta esta emisión de Caracol previa a la final del Mundial. ¿Cómo está viendo usted esa final? ¿Cuáles son las fortalezas de los dos equipos?
Pues la verdad es que estoy viendo una España muy compacta, ¿no? Destacando sobre todo en lo colectivo. Argentina tiene muy buenos jugadores, una muy buena selección, un buen técnico también, al igual que España, con la diferencia de que Argentina tiene Messi, y que eso marca diferencias, pero sinceramente veo muy potente y muy fuerte a España, y sobre todo porque destaca en lo colectivo, ¿no? Quizás no destaque ninguna figura como puede ser en Argentina Messi, como puede ser Bellingham en Inglaterra, como puedan ser muchísimos jugadores en otros equipos, ¿no? Mbappé en Francia, pero el colectivo de España está mostrando que por encima de todo es ese equipo y se muestra fuerte. Yo confío plenamente en que ante una gran selección como Argentina, España pueda volver a ser campeona del mundo.
Quiero preguntarle como técnico por una curiosidad de los dos técnicos de la final. Primero que todo, uno es alumno del otro, tienen una relación personal muy buena y tienen características de vida muy parecidas en lo profesional. Los dos llegan a las selecciones casi por unas casualidades, con mucha desconfianza. Nunca habían dirigido un equipo profesional, llegan directo a la selección y tienen un éxito extraordinario que los tiene ahora enfrentados en la final de la Copa del Mundo. ¿Cómo los ve a ellos dos?
Bueno, conozco a Scaloni por haberme enfrentado a él, porque jugó muchos años en España, porque se inició desde abajo en escalafones inferiores, y conozco mucho mejor a Luis de la Fuente, que fue compañero mío en el Sevilla, amigo personal, y muy parecido, como muy bien dice, la trayectoria de Scaloni, ¿no? Yo creo que son dos hombres fraguados a base de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Sabiendo que si no llegan y subiendo peldaño y triunfando peldaño a peldaño, quizás se le hubiese cortado la carrera por la desconfianza o el desconocimiento que había de ellos, ¿no? Pero son, como muy bien dice, dos entrenadores que se lo han trabajado, como se suele decir en mi tierra, se lo han currado, y que están ahora saboreando lo más importante del fútbol mundial, ¿no? Y que sinceramente lo merecen los dos por la trayectoria que han mantenido y por lo largo que ha sido el camino hasta llegar ahí.
Manolo, ¿se podría afirmar que se va a enfrentar la mejor delantera del mundial, que es la de Argentina, con Messi a la cabeza, ante la mejor defensa, que es España, con un gol recibido en partidos, o no es tan radical la afirmación?
No, estoy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que yo como técnico quiero hacer una apreciación sobre España, ¿no? Sin balón defienden todos, es decir, que la defensa, el juego defensivo de España sin balón es muy compacto, muy intenso, de presión muy alta, se mantienen como un bloque muy junto, y que cuando agarran el balón pues son capaces de no perderlo, de hacerlo circular, buscando ese pase imposible, esa movilidad de sus jugadores de arriba. Pero yo creo que tu observación es muy buena, ¿no? Porque qué duda cabe que lo delantero que tiene Argentina, capitaneado por Messi, en cualquier jugada, en cualquier detalle, marcan la diferencia, ¿no? Muy bien, ¿no? Yo creo que la España compacta y de juego organizado y colectivo, ante la improvisación y la calidad que pueden marcar ciertos jugadores de Argentina, se puede decantar para cualquiera de los dos equipos.
Y quiero preguntarle precisamente por Messi, como técnico, si usted tiene a un equipo enfrentado a este Messi, ¿cómo se marca a Messi? Porque siempre se han probado todos los sistemas, hombre, zona, todas las combinaciones posibles, y él siempre logra sacar algo diferente. ¿Cómo se marca a Messi?
Bueno, yo he tenido la suerte de jugar contra él, ¿no? Es decir, yo de técnico, hemos tenido la fortuna de jugar de Pep Guardiola cuando estaba Messi en el Barcelona, y hemos perdido algunas de ellas y hemos ganado algunas también, ¿no? Messi marca la diferencia cuando tiene el balón, importante las vigilancias que sean muy cercanas a él, y ahí está el dilema, ¿no? Cómo marcarle, si hombre a hombre o marcarle por zona, porque si le marca hombre a hombre, Messi es tan inteligente que es capaz de llevar a su marcador a zona, sacarle de su zona habitual y que por ese pasillo entren sus compañeros, ¿no? O llamar la atención de más de un jugador, dejando a algún jugador argentino libre, ¿no? O marcarle, ya digo, por zona, ¿no? Que creo que es la mejor opción, pero eso sí, con una vigilancia muy estrecha y dándose cobertura sucesiva a los compañeros de la línea defensiva, ¿no? O sea, Messi le deja levantar la cabeza, le deja pensar, le deja controlar, le deja moverse libremente, está claro que marca las diferencias, ¿no? Yo, si fuese, tuviese que enfrentarme ahora a Messi, Argentina, perdón, y Messi está en el equipo de Argentina, pues yo haría un marcaje individual cuando entre en una zona y siempre con un hombre haciéndole cobertura al compañero que está encima de él.
Sé que lo pongo a hacer un poco de futurología, pero ¿se imagina un partido de 90 minutos o un partido más largo?
Yo creo que van, los dos equipos se van a respetar mucho. Seguramente la diferencia va a estar en no cometer errores. Los pequeños detalles se van a pagar muy, muy caro o van a ser un gran beneficio para el equipo que marque esos pequeños detalles, la diferencia. Pero si no hay ningún incidente, algo anormal donde cualquier equipo se desmorone o pierda la confianza por un gol, del contrario, yo creo que va a ser un partido muy igualado, pero creo que no se va a llegar a la prórroga. Creo que el talento de los jugadores que va a estar en el campo va a hacer que la portería no se quede en 0-0, y cuando un equipo se ponga por delante, ninguno de los equipos se va a cerrar atrás y van a seguir atacando. Por lo tanto, yo creo que difícilmente se va a dar prórroga y penalti, pero bueno, ojalá se dé muchísimo espectáculo y que está haciendo un gran partido, se prolongue en prórroga, en el tiempo extra, que se llegue a los penaltis si es necesario, pero con 0-2, mi respeto hacia Argentina, ojalá sea España la que gane.
Claro, le pregunté por Messi y le tengo que preguntar también por Lamine Yamal, porque algunos han dicho que Lamine no ha estado en esa exuberancia que puede mostrar a veces. Sabemos que llegó con lesiones, muy justo físicamente, pero uno entendería que ha hecho lo que algunos llaman un mundial muy maduro, porque siempre es un jugador que genera peligro, siempre arrastra marcas, abre espacio para sus compañeros, y así él no pueda definir como habitualmente o no lo haya podido hacer, se convierte en una complicación permanente para el equipo que enfrenta.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que la juventud de Lamine Yamal le estará rondando su cabeza, la importancia que tiene para el equipo, la repercusión que genera por su calidad, pero con la juventud que tiene estará pesándole no haber marcado todavía ningún gol. Pero qué duda cabe que está haciendo un trabajo importante por todo lo que tú estás comentando, ¿no? De que tiene la capacidad de encarar siempre, de intentarlo siempre. Por supuesto que pierde balones porque es el futbolista que más encara, que más arriesga con el balón. Y yo creo que está haciendo un buen mundial, de menos a más, sin destacar como la gran figura que es y que será, yo creo, si sigue creciendo, pero está haciendo un buen mundial. Yo creo que como él, hay varios jugadores de España que no han llegado a su mejor momento por lesiones, ¿no? Pedri le está pesando la inactividad que tuvo, la intensidad de los partidos que ha tenido que jugar, Rodri en los primeros partidos no se le veía con la claridad que está teniendo ahora, pero poco a poco yo creo que Luis de la Fuente ha sabido mover muy bien las piezas y tiene motivado a la Milla Mal, tiene motivado a los que llegaron con lesión, como Rodri, con llegaron cargados como Fabián, como Pedri, y yo creo que está haciendo un gran trabajo Luis de la Fuente, y al igual que Carrecho, su compañero, la Milla Mal, pues quizás en la por su talento, quizás en la final pueda marcar también diferencia, ¿no? Date cuenta que Messi era su ídolo, que Messi, hay fotos por ahí que rulan.
Sí, la famosa foto, hablamos temprano con el fotógrafo acá incluso, foto.
Los futbolistas han tocado por la varita de Dios y los partidos importantes se transforman, ¿no? Y quizás, aunque está haciendo un buen mundial, marque las diferencias porque calidad tiene para ello.
Y le quiero preguntar algo de edad. Es que los 19 años de Lamine, obviamente, pero también los 19 años de Cubarsí, que me parece un jugador extraordinario y que obviamente por ser defensa no tiene la misma repercusión mediática. Y son dos jugadores que tienen edad de Mundial Sub-20 y el domingo van a jugar una Copa del Mundo, la final. ¿Cómo se logra eso? Porque uno pensaría que el fútbol cada vez más rápido, va más rápido con los jóvenes.
Totalmente, bueno, la valentía de bueno, yo es que soy un amante de darle oportunidad a los jóvenes. Yo en todos los equipos donde he estado me he preocupado muchísimo de buscar en la academia, en casa, lo que necesariamente cuesta muchos millones, buscarlo fuera, ¿no? Y si le das confianza a estos chicos y los haces crecer, es una gran satisfacción, ¿no? Y el caso de Cubarsí para mí es un magnífico central. Creo que estarás de acuerdo conmigo que todos los equipos, lo que es portero, lo que son centrales, lo que es, quiere decir los hombres de más seguridad, suelen ser hombres veteranos, hombres serios, hombres compactos, hombres. Y Cubarsí está, ¿no? Con su edad está demostrando de que está haciendo un central increíble. Junto a Laporte, yo creo que son los dos mejores centrales ahora mismo del Mundial. Y como muy bien dices también, tiene una gran percusión el que mete el gol, el que da la asistencia, ¿no? Pero la gran repercusión que tiene cuando tú juegas atrás, cometes un error, cometes un fallo, quedas marcado ya de por vida, ¿no? Y lo está haciendo fenomenal, con una seriedad, con una claridad y con una valentía increíble, ¿no? Habría que valorar, como muy bien dices, ese trabajo que está haciendo Cubarsí.
Así, sin duda, impresionante el Mundial que está haciendo, pase lo que pase en la final. Esperemos que sea un gran partido, Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
En Argentina nací, tierra de Diego.
11:52 minutos, porque Félix ya empieza a dar el guayabo, se nos está acabando el Mundial y es inevitable sentir como que vamos a quedar un poquito desparchados.
Sí, es horrible el sentimiento que se va. ¿Cómo será que me voy a ver también el partido de tercer y cuarto puesto, el partido que no quiere jugar nadie? Yo me lo voy a estar ahí muy pendiente.
Con algo de nostalgia.
Para exprimir hasta el último segundo de Mundial.
Pero usted ya tiene claro entonces que quiere que gane Argentina.
Por supuesto.
Yo ya lo dije ayer, yo soy muy... Por historia siempre me ha gustado mucho Argentina, me parece que es un partido muy cerrado y yo pensaría que en principio tiene una leve ventaja España, pero yo creo que Argentina tiene cómo superar esa ventaja futbolística si se quiere. Me parece que va a ser un gran partido de fútbol, esperemos.
Sí, yo creo que sí, bueno, ahí con las polémicas del medio tiempo y demás, pero sin duda ha sido un mundial inolvidable. Antes de irnos vamos a revisar algunas noticias, empecemos con Luis Enrique y Mr. Dólar.
Marcela, le cuento que el gobierno nacional anunció hace poco minuto la entrada en vigencia de un nuevo plan de abastecimiento de combustible para el departamento de Nariño, una estrategia que busca fortalecer la capacidad logística en esta zona de Colombia. Esto si se presentan emergencias, bloqueos o interrupciones. Este plan contempla dos plantas fundamentales, la que está en Tumaco y la planta Petrona, para garantizar combustible a Nariño.
vamos con más noticias. Claudia Camila.
Marcela, el consorcio Autopista al Mar le pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, revisar el puntaje que planea otorgar a un competidor en el concurso de méritos para la interventoría integral del proyecto Autopista al Mar 2, al advertir que la experiencia acreditada al consorcio Interconcesión BCBD corresponde a un 89% a la operación del campo petrolero Caño Limón y no a un proyecto de infraestructura de transporte como lo exige el pliego de cargos.
Luisa. Pues la noticia, Marcela, está con la firma de estos 10 años del acuerdo de paz, firma que se dio justamente hace ese tiempo, y lo que ha hecho la Contraloría es hacer un informe de balance de cómo se ha implementado este acuerdo. Pues dice que hay muchos avances, sobre todo en los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, también en la justicia transicional, también en la reincorporación de los firmantes, pero que hay muchos rezagos también, especialmente la reforma rural integral, la reparación colectiva de las víctimas, la seguridad de los firmantes y líderes sociales.
Suena la guitarra por el mundo entero, brilla la giralda, están listos los guerreros, un pase de seda, un gol de bandera, España se abraza, la gloria se espera, empieza el mundial, comienza la fiesta, orgullo y pasión de nuestra tierra.
Juan Pablo tiene también noticia desde Madrid, donde va a estar muy atento a la celebración de los hinchas españoles para la final de este domingo. Juan Pablo.
Una noticia con la cual, si usted me lo permite, Marcela, me toca sacarle su música para que escuche este muy particular sonido. ¿Usted escucha ese? ¿Lo escucha?
Claro.
No es un cerdo gigante, ni tampoco es el rugido de un felino, no. Es una nueva especie de simio, un mono que encontraron en el África, más exactamente en la República Democrática del Congo. Es la primera vez en 75 años que se descubre una nueva especie. En este caso, estamos hablando del chimpancé de labios naranja, un animal que se había visto hace 10 años. Pensaban que habían sido un error, y no, lo descubrieron, existe, y suena así.
Gracias, Juan Pablo, y de las noticias de la ciencia, vamos a las noticias de la justicia, Jenny.
Marcela, el abogado Víctor Mosquera Marín asumió la defensa del congresista Wadid Alberto Mansur y le solicitó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que le autorice su traslado temporal a la posesión en el Congreso de la República en el marco del próximo domingo que inicia el tema legislativo. Y la Corte también en las últimas horas le negó esta misma solicitud, pero la congresista Karen Manrique. Ambos están procesados por el caso de unidad de gestión del riesgo.
Hacemos una pausa, ya llega Juan Diego Alvira con el noticiero del mediodía.
Esta es Caracol Colombia, emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol, juntos más compañía.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ahora es una experiencia aval gracias a Visa. Vive Tribuna Club en El Campín hasta el 19 de julio. Pantalla gigante, artistas en vivo y premios. Los primeros 200 clientes Visa de Banco Sabal y Dale entran gratis. Tienes que tenerla, pídela y úsala ya. Conoce más en experienciasaval.co.
¡Atención Bogotá! Se viene el partido más esperado del año. La Secretaría de Desarrollo Económico presenta Hecho en Bogotá, 4 años jugando de local. La fiesta mundialista donde el talento de nuestra ciudad es el verdadero campeón. Este 17 y 18 de julio, el Parque 93 se viste de fútbol y celebración. Ven con tu combo y compra lo mejor del talento bogotano. La entrada es libre, no te quedes por fuera de la cancha.
Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Mientras las selecciones se juegan todo por la final, tu negocio también puede jugar un gran partido. Adquiere Internet Fibra Óptica ETV de 910 megas por solo 73.490 pesos en el primer mes y convierte tu negocio en el lugar favorito para vivir la emoción del fútbol. Con ETV serás lo que creas. Llama al 601-371-4000 o ingresa a etv.com. Oferta de entrada para clientes nuevos MIPIMES del 1 al 31 de julio de 2026. Tarifa plena después del mes 2, 104.900 pesos mes. Aplican condiciones en ntv.com/tic.
Últimos días de la gana prima en Jumbo. Este 18 y 19 de julio, 30% en ropa interior para toda la familia o 40% para inscritos a puntos en GoSud. Visítanos, aplican términos y condiciones.
Bogotá evoluciona y nuestro ritmo también. Bogotá Modo Metro es la cultura ciudadana que nos prepara para vivir el nuevo sistema de transporte. Bogotá Modo Metro significa valorar el tiempo colectivo, respetar las normas con orgullo y apropiarnos de cada espacio. Es conectarnos desde la empatía y cuidar lo que es nuestro. Todo comienza con un buen hábito. Activa tu Bogotá Modo Metro.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ahora es una experiencia.